Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos una última vez más esta temporada a Energía a Granel, un podcast dentro de la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña el que cierra bares y también cierra temporadas de podcast, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos. Últimamente cierro más temporadas de podcast que bares, pero no sé si es la dinámica que hay que buscar.
Eso está muy mal, Ismael. Te lo tengo que decir, que eso está fatal. Ya tenemos
la vida adulta.
Bueno, después de, ojo, programa 61 de Energía Granel, programa 29 de la temporada, que se dice pronto, ojo. El primer programa lo empezamos a grabar en octubre de 2023 y estamos a, bueno, ya fecha de emisión, estamos a junio de 2024, aunque este lo estamos grabando un 29 de mayo, pero el programa se va a emitir en junio, o sea, casi un año completo seguido. No solo nosotros hablando, que es más fácil, sino muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado toda esta temporada, todo lo que llevamos hablando y comentando. Y bueno, queríamos este programa hacerlo un poquito más tranquilo, más relajado, más de reflexión, más un poquito también, como me gusta hacer a mí en las entrevistas, pues coger todo lo que hemos hablado, picarlo un poquito, dar como las cosas así, pues más resumidas o intentar sacar las ideas principales y un poco, pues, resumir qué ha sido nuestra temporada en la que ustedes nos han acompañado y nosotros encantados de que nos hayan acompañado. Lo primero reseñar todos los viajes que hemos hecho, y es que hemos ido a Italia, a Eslovaquia, a Kenia, a México, a Uruguay, a Francia, a Irán, a Emiratos Árabes Unidos, a Rusia, a Liechtenstein, a Andorra, a San Marino, a Mónaco, a Israel,
dale.
Y a la India. Que me quedo sin aire, ¿eh? Mira que hemos recorrido países analizando su sistema energético, sacando cosas tan curiosas como el desarrollo de la geotérmica en Kenia.
Te ha faltado el de los microestados, ¿no?
Sí, pero los dije separados.
Vale.
Lo que pasa es que los dije por separado, Liechtenstein, San Marino, Andorra y Vaticano. Y bueno, yo aquí te tengo que preguntar, ¿has tenido algún destino preferido?
Hombre, obviamente, qué duda cabe que es Israel.
Israel.
Para qué bonito es Israel. Pues es que lo dice la canción.
Efectivamente.
No, pero sí que ha resultado muy interesante y siempre hay que meter la cuña que cualquier patrocinador que quiera cambiarnos la vida y quiera que vayamos a ese país.
No, realmente, pero a Israel no.
O sea, no, a Israel no.
Que nos lleven a Rusia, al país que quiera, pero claro. A Israel no, por favor. A Rusia en principio tampoco, pero a Israel no. O sea, al no ser Israel un país legítimo, pues prefiero que no me lleven. Hay muchísimos otros países en el mundo para llevarnos, pero eso sí que lo suyo es ya la temporada que viene hacer estos programas in situ, ¿no? Que nos lleven a Bután, por ejemplo, que me hace mucho, o sea, tiene que estar guapísimo.
Papúa Nueva Guinea.
Estos son todos nombres que vamos apuntando para la temporada que viene, para ir haciendo nosotros nuestros perfiles. Perfil energético de Bután, es que obviamente, o sea, es lo mejor.
Es impresionante. O sea, ¿qué programa ahora mismo puede haber que te oferte el sistema energético de Bután? O sea, que ninguno. Pues,
los únicos frikis somos nosotros. Hablando de friki, no lo voy a hablar ahora, lo voy a dejar para el programa, pero poco se habla de la bandera de Bután. Hasta aquí me quiero quedar. Y pues como no todo, o sea, lo importante de este programa no han sido los países, sino obviamente lo importante de esta temporada ha sido la gente, o sea, de tanto nivel que nos ha acompañado, los invitados de renombre que hemos tenido, toda la gente que ha venido a aportar su opinión. La verdad que hemos tenido un nivelazo impresionante, gente pues que nos ha aportado muchísimo, no solo gente muy top desde el nivel académico, sino también desde el nivel político, desde el nivel de empresas, o sea, gente a un nivel técnico altísimo. O sea, yo me he quedado flipando, Ismael.
O sea, es que ¿qué tema no hemos recogido? Hemos hablado del IPCC, hemos hablado de la reforma del mercado eléctrico, hemos hablado de las maravillosas Islas Canarias. Hemos hablado del autoconsumo, de las comunidades energéticas, de educación, de la COP28, del reciclaje de paneles y aerogeneradores. catalizadores, también de los bulos energéticos, de la licencia social de las renovables, de biocombustibles, de la pobreza energética en la cañada real, o sea, de la polarización climática y
hemos
de
hablado
la regulación.
Hemos hablado de biocombustibles y de electrocombustibles, que yo he aprendido que no son lo mismo, que eso es súper importante decirlo, porque yo es una de las enseñanzas que me llevo de esta temporada, porque vamos...
Te la llevas hasta la tumba ya, sí, total.
Efectivamente, efectivamente. y nada, pues un poquito recogiendo todos estos temas que hemos hablado durante esta temporada, no sé si se habrán dado cuenta, porque es la mejor pregunta que hacemos, que nosotros al final de todas las entrevistas hacemos una pregunta que básicamente es, les otorgamos poderes mágicos a nuestros invitados y les preguntamos qué harían con esos poderes mágicos para resolver la temática del programa. Y la verdad que para este programa resumen hemos creído que es muy interesante ir recogiendo un poquito así las que más nos interesen, ir detallando poquito a poco todos esos deseos que han depositado en nuestro podcast todos estos invitados de altísimo renombre que hemos tenido. Obviamente no vamos a detallarlos todos uno por uno porque si no primero ustedes se aburren. Y luego a nosotros nos queda larguísimo el programa y tampoco tenemos el criterio técnico para detallar esos deseos tanto, pero les remitimos a que se escuchen otra vez la temporada si quieren y vuelvan a repasar todos esos deseos. Yo por ahora te pregunto, Ismael, ¿has tenido algún deseo favorito, algo que se te haya quedado así guardado en el interior, algo que quieras reseñar?
Pues mira, el más bonito y el que más me gusta es el que dijo Valentina Rafia en el episodio 42, que es que por poder querría volar, o sea, nada que ver con la transición energética ni con el cambio climático.
Lo recuerdo,
pero, sí. Pero luego ya más centrado, bueno, la verdad que ha habido muchos más interesantes, pero sí que es verdad que me gustaría ir a la raíz de todos los problemas que tiene la sociedad actual, que no van más allá de la transición energética, del cambio climático, que es la mejora del sistema educativo, que lo hablamos con Mónica Chinchilla y Pablo Ledesma en el programa 40, uh-huh. Y es que esa mejora del sistema educativo, tanto primaria, secundaria como la universidad, no vaya tanto a crear, a modificar y mejorar los contenidos, sino a reducir la cantidad y trabajar en otras habilidades personales que potencien el desarrollo de cada individuo, sobre todo en esas etapas, ¿no?, de la adolescencia, que es tan importante, para que la gente empiece a ser más consciente no solo de su potencial, que puede tener más o menos capacidad analítica, lógica, creativa, sino más conciencia de lo que tiene alrededor, más conciencia de lo que puede aportar y cómo puede formar parte, incluso trabajar luego en soluciones respecto al cambio climático o medio ambiente, sostenibilidad, ¿no? A mí me parece una de las... claves y una varita que yo también comparto.
Aquí voy a destacar quizás los perfiles así más académicamente avanzados que hemos tenido en este programa, ¿no? Pues muchos catedráticos, profesores de mucho renombre, que bueno, concretamente voy a destacar a cuatro, ¿no? Pues ya has mencionado a Mónica Chinchilla, a Pablo Ledesma, hemos tenido también Eloy Sanz en el primer capítulo de la temporada y también hemos tenido a Jorge Martínez Crespo de la Universidad Carlos III. Son perfiles muy académicos de los que podríamos esperar un deseo como súper técnico, con un montón de cosas que no se entiendan, ¿no? Porque, joder, pues al final tienen un nivel de complejidad en sus estudios muy grande. Y me ha sorprendido todo lo contrario, que desde ellos es donde han venido quizás las propuestas más humanas, las propuestas más de valores. Pues tú comentabas lo que nos proponían Mónica y Pablo. Eloy, por ejemplo, nos pedía que dejáramos la tierra como te encuentras. Jorge Martínez nos hablaba de ampliar y normalizar el concepto de pobreza energética. Así que yo voy a destacar también eso, que los deseos que nos han venido más del plano puramente académico, técnico, así que podríamos esperar más duro, han sido al final los más humanos.
Esto tiene una lectura que a mí me parece muy interesante, que es, o sea, obviamente son eminencias en sus campos, entonces yo creo que la lectura es que el desarrollo tecnológico, el desarrollo técnico a día de hoy no es un problema como tal en la transición energética, sino que la parte social, la brecha, la degradación que puede haber en algunas capas de la sociedad, que es algo que también la transición energética puede dejar atrás si no se hace bien. Creo que es lo fundamental y lo que referenciaban también estos compañeros que han venido aquí a vernos.
Luego, por destacar también, Se ha achacado mucho, sobre todo en nuestra última entrevista con Ayar, lo mencionaba, falta de regulación, de voluntad política, de alineamiento político también, que es lo que comentaba Ayar, lo que comentaba, por ejemplo, Carlos Medina, lo que comentaba también David Ribó en una parte, lo comentaba también Laura Feijóo hablando de comunidades energéticas. También, ojo, lo que comentábamos en el programa anterior, la regulación, otro de los temas hot topic. Ahora que se vienen las elecciones europeas, cositas, ¿eh? No. Se vienen cositas, solo voy a decir eso.
Se vienen cositas para bien o para mal. Pero bueno, las elecciones europeas, al fin y al cabo, yo creo que incluso van a escindir a la ultraderecha por un lado o por otro, pero las bases de la regulación energética, la regulación ambiental, ya están creadas, y solo lo único que pueden, digamos, fastidiar, ¿no?, o ralentizar, es en el proceso de adaptación que tiene que tener la transición energética a los diferentes frenos o los diferentes problemas que vayan saliendo, ¿no? Entonces, por un lado, tienes la parte buena, es bueno, ya tenemos una regulación muy sólida, sobre todo en países como España, pero si surgen problemas con el auge este del negacionismo que viene por la ultraderecha, sí que es verdad que esos factores de adaptabilidad, de rápida regulación, de entendimiento, como decía Yar, entre las diferentes capas administrativas, pues va a ser un problema. Pero bueno, hay que ser positivos, Marcial. Sí, de hecho, cuando se publique, dime.
Aquí, con esto de la ultraderecha, vamos a recoger. Valentina Raffio ha venido dos veces esta temporada.
Como vacilando temas.
No, tú me lo pones al pie, ¿eh? Yo simplemente remato, pero el mago de los centros eres tú. Valentina Raffio ha venido dos veces y dos deseos le hemos dado, ¿no? Pues su segundo deseo, que lo voy a hilar también con lo que hablábamos con Pedro Fresco, contra el negacionismo, contra la desinformación, contra el auge de odio en redes sociales, pues aportar información veraz, aportar periodistas bien formados en los medios, aportar una información clara y veraz. Y me quedo también con algo muy importante que aportaba Valentina frente a todo este odio que veíamos en redes sociales y que estamos viendo todavía, es más empatía. Empatía que yo, o sea, bueno, Valentina se refería a empatía a la gente con otra gente, y yo lo voy a hacer extensible también a empatía con nuestro propio planeta, ¿no? Porque al final esa es la base, claro, de la lucha contra el cambio climático.
Claro, además yo estaba totalmente de acuerdo con lo que dijo Valentina, de que la crisis climática, al fin y al cabo, por todo el proceso que ha habido durante años, es una crisis de empatía. Hay gente que no reconoce los problemas que tiene el otro y solo se centra en los suyos, y ahí te lo hilo yo con el programa de David Ribó sobre licencias sociales renovables, que tuvo una acogida y una repercusión bestial
hot para lo que hot es... topic también,
hot topic, vamos,
sí.
Y además lo que decía era muy bien, es que la gente también tenía que ser consciente de que la transición energética es una oportunidad para toda la sociedad, para los diferentes promotores, para los diferentes agentes implicados, y que esa eliminación de las malas prácticas, que se conviertan en buenas, se aproveche también para mejorar la vida de la gente en los municipios, mejorar la vida de la gente en los pueblos, que al final también se puede hilar un poco con todo lo que decían tanto Eloy como Jorge. Entonces, yo creo que el mensaje está bastante claro por ahí.
Bueno, y aparte también, o sea, aparte de voluntad política, voluntad social y un sentimiento alineado, tenemos también que acompañarlo de una buena tecnología. Y aquí me voy a quedar con los deseos de Héctor de Lama, de Fernando Follo y de Carlos Rico, que nos hablaban de, pues, una tecnología solar sostenible con un diseño ecológico perfecto, acompañada de un almacenamiento muy avanzado. Pues Héctor de Lama mencionaba también las baterías de sodio, y lo apoyaba Carlos Rico con una electrificación del transporte. O sea que la tecnología también juega aquí un papel clave, y la investigación, el desarrollo tecnológico, que bueno, también al final es que lo bonito de la transición energética, que es lo que nos gusta a nosotros de tratar estos temas así de forma tan, tan interseccional, es que toca muchos palos. Cada tema que tocamos tiene muchos enfoques, muchos puntos de vista y muchos temas que va tocando. Yo creo que eso es lo que hace verdaderamente ricas las entrevistas. No por nuestro lado, que no me voy a echar flores ni mucho menos, sino también por los temas que nos traen nuestros invitados.
Claro. Además es súper interesante porque ese tecnooptimismo o esa tecnología que al final va a estar a nuestra disposición tarde o temprano, va a llegar y cuando llegue tenemos que estar totalmente preparados. Totalmente preparados me refiero no solo a nivel económico, no solo a nivel empresarial, sino a nivel de estar bien informados de cuáles son sus posibilidades. ¿Qué opción tenemos nosotros de acceder a ellas más adelante? Puede haber ayudas, pues, por ejemplo, con el tema de las baterías de Héctor. Y también aquí quiero recalcar algo que decía Héctor que me parece fundamental y es que esas baterías de sodio, al final, si también lo conjugamos y lo hibridamos con autoconsumo, muchas veces va a disminuir esa dependencia de la red. Y quiero recalcar que eso puede evitar siempre las barreras con las distribuidoras, que ahí también lo decía Laura Feijóo en su programa, que decía que su varitazo mágico era que toda la tramitación, desde que se pone a instalar el autoconsumo hasta que se empieza ya a recibir los beneficios de la generación eléctrica, pasaran 2 meses, ¿no? Entonces, también me parece una de las grandes peticiones que pedimos claro. Desde todo, incluso que salga un poco más dentro del sector energético, ¿no? Pero
y eso que, como decía antes, tiene que ver también con voluntad política y sobre todo, ojo, que muchas de esas directivas, hilando ya cositas, como ya nos comentaba Jar también, vienen de la Unión Europea. Y como decías antes, este programa se emite el día 4 de junio de 2024 y ese domingo, o sea, si ustedes están escuchando esto el día que salió, el domingo hay que votar en las elecciones europeas, lo cual pues es un reto mayúsculo. Yo les animo a votar, sin duda, vayan a votar, por favor, se los pido. Y claro, aquí tengo que incluir y tengo que decir que una de las personas que se presenta es la actual ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como ya hemos comentado. No tanto por pedir el voto para ella, eso ya, bueno, decídanlo ustedes como quieran, sino porque ha sido una de las personas más referenciadas esta temporada en el podcast. Concretamente es que Natalia Collado le dedicó a ella su deseo y otras personas como Salva Moncayo también le dedicaba a ella su deseo para que pusiera voluntad política y para que articulara muchas de las cosas de las que nos hablaban. Pues bueno, esos deseos que iban dirigidos hacia ella, ahora tendremos que redirigirlos hacia otra persona que ocupe el puesto de ministra o ministro de Transición Ecológica y Reto Demográfico en su lugar. Y bueno, yo te pregunto, Ismael, ¿cómo está la porra? ¿Quién crees? ¿Quién crees que va a ser el próximo ministro, efectivamente? O ministra.
Ostras, ¿eh? La verdad que el tema es cuándo se anuncia. Digo yo que se anunciará después de las elecciones en función de los resultados, ¿no?
Hombre, pero yo doy por hecho que si va número uno, el escaño de Teresa Rivera va a salir, seguro.
Sí, pero ese número uno está muy condicionado a qué puesto le ofrecen luego Dirección General de Energía y Clima. Al final en un ambiente raro porque quién va a ser la presidenta de la comisión, si es del Partido Popular, si tiene una alianza de la ultraderecha o se alía con los socialdemócratas y si le hace un cordón sanitario a la ultraderecha, ¿no? Pero bueno, eso ya son cábalas europeas, seguramente alguien entienda más de los que estén dentro del laberinto de Bruselas. Pero yo, mi porra, no quiero decir nombres, la verdad.
¿Por qué? No quieres decir nombres, si no, no pasa nada. Los digo yo. Candidatos que pueden estar dentro del bombo, ¿no? Espérate, tenemos a Sara Gaesen, ¿vale? Que es la actual secretaria de Estado de la Energía. Por ejemplo, sí. Por un lado, que podría ser. Tenemos a Manuel Rocha, que es economista, ahora mismo está en el gabinete del presidente Pedro Sánchez, pero bueno, puede ser una alternativa con un cariz quizás más político que Sara Gaesen, que es muy técnica, pero también es gente que está en el bombo. Estos son figuras como políticas, ¿no? Sí. Pero también podemos contar, por ejemplo, a Joan Groisart, que es el actual director del IDAE, y por supuesto tenemos a el secretario de Estado de Medio Ambiente, que se me fue el nombre. Hugo Morán.
También estaba Natalia Fabra, ¿eh?
Natalia Fabra también, por ejemplo. Esos 5 candidatos tienen como muchísimas papeletas. Luego siempre hay sorpresas, vale, ¿no? Pero ya, o sea, yo que no sé nada de estas cosas, yo te tiro nombres y tú, si quieres, hablas y si no, no.
Vale, yo hablo, no voy a dar las razones por qué sí, por qué no, pero yo voy a decir que creo que se nombrará a Sara Gaesen, ¿vale? Por continuidad. no voy a decir otra cosa. Y luego, quien me gustaría en realidad sería John Grudial.
Bueno, pues ahí queda. Ahí queda la voluntad de, de Ismael Morales. Y yo aquí te voy a sorprender con una cosa, porque bueno, ya tú has designado quién te gustaría de sí. De, bueno, de
bueno, que sustituya a ver, Teresa Rivera. Es totalmente personal y subjetivo,
sí, sí.
O sea,
bueno, tú ya has dado cosas, pero más que nombre, me interesa pues que te apetece que se haga del ministerio. Y como regalo, al final de esta temporada, te voy a decir, Ismael Morales, te voy a otorgar la varita mágica de energía granel y te voy a preguntar, con este nuevo panorama en Europa y en el ministerio, teniendo tus poderes mágicos esta vez, ¿qué
clarísimo.
Te gustaría que pasara en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética?
Yo soy una persona muy radical con mis valores. Soy una persona obviamente...
Corto, punto. Yo soy una persona muy radical, punto. Ok, ese es tu deseo.
No es un deseo porque está cumplido. Entonces, yo soy muy radical con mis valores... Y el deseo que pediría ahora mismo, porque me parece la principal amenaza para todo, es que recibieran un... Bueno, no voy a decir eso. Que digamos que desaparecieran todos los partidos de ultraderecha.
Bueno.
De alguna manera.
Que yo qué sé, pues que se dieran cuenta de...
Pues mira, como Abascal ha ido con Netanyahu a Israel hace 2-3 días. ¿Sabes?
Claro,
pues bueno,
que de repente pues que hubiera dijeran... Ay, claro. pero soy tan facha yo. Ay, pero... Pero y no seré fascista por lo que es. Ay, pero no, claro. No puedes. Y se disuelvan todos, ¿te imaginas? Claro. De repente, Hermann Terch se le ocurre un día despertarse sobrio.
Pero no son los españoles. Sí, bueno, claro. Después de 10 años ebrio. ¿Sabes?
Se despierta sobrio y dice: pero Dios mío, pero ¿qué hago estoy yo haciendo yo todo este tiempo? ¿Qué hago aquí? Pero claro. ¿Cómo puedo ser tan facha? Y de repente empieza a haber un cambio en todos los partidos. Ay, ojalá Ismael, ojalá eso pase.
Pero sí, sí, pero veo... todos, no solo España, Trump, Milei, todos.
De repente Milei se le aparece el perro una noche en la casa y le dice el
le
perro.
Habla.
Le dice el perro, eso eres un fascista.
Sí, sí.
Recondicionate. Y de repente Milei sale un día hablando y dice, mira, se me apareció Conan, mi perro, en sueño.
Oye, mira.
Y me dijo que tengo que dejar de ser...
Y que Conan me dijo que lo de privatizar todas las empresas públicas de refino y de combustibles de Argentina no era una buena idea, que quitar todas las ayudas sociales, todas las ayudas a los medicamentos de los que tienen enfermedades oncológicas no era buena idea, todo eso que desapareciera así.
Pues creo que es de los mejores deseos que se han pedido, no puedo sino secundarlo. Y bueno, pues ya saben, en nuestra cuenta, en @energiagranel, en X, pueden comentarnos pues cuáles han sido sus varitas mágicas favoritas de la temporada. Pueden comentarnos quién creen que va a sustituir a Teresa Rivera. Pueden comentarnos pues algún deseo que tengan ustedes para este futuro que se nos viene. Y sobre todo, pueden comentarnos temas que quieren que tratemos en la cuarta temporada. Sitios a los que a ustedes les apetece que nosotros vayamos de viaje. Porque, Ismael, hay cuarta temporada, ¿no?
Pues parece que no es que haya cuarta temporada, es que va a haber una pedazo de cuarta temporada.
Se viene un temporadón. No voy a decir cuarta temporada, es cuarto temporadón.
Cuarto milenio.
No. No, sí, hombre, los cojones. Ahora, oye.
Oye, que los pájaros son de mentira, que son drones y se recargan en la red eléctrica. Y por eso están ahí en la línea.
Está el mundo loquísimo, ay, Dios mío.
Pero ojo, también mencionar, Marcial, que la cuarta temporada, en cuanto empecemos, septiembre, octubre, no lo sabemos aún.
Octubre. Ya te lo puedo decir yo con tú, porque yo lo puedo adelantar ya. Septiembre estoy en México. No me hable nadie. Hostia, ni me digan nada. Órale. O sea, ya nos vemos en octubre. Hasta luego.
Nada, perfecto. Pues en octubre ya Marcial será doctor.
Tío, no. Probablemente oficialmente no. Habré depositado. Pero la defensa, si Dios quiere, ¿eh? Ese es mi deseo. Si me dieran poderes a mí, ese es mi deseo. Que haya depositado. La defensa no sé si habrá llegado ya, pero bueno, les actualizaremos el estado de mi tesis en el primer programa de la cuarta temporada.
Sí, probablemente este verano tiene que combatir con la Marcial con la playa y con la tesis, pero bueno.
Y sin más, pues eso. No sé si tú tenías algo más que comentar, Ismael.
No, que la verdad que poco a poco, yo creo que durante el verano iremos soltando alguna píldora en redes sociales de qué es lo que se va a venir, por crear un poco de expectación. Vamos a meter ahí algunas cositas para un poquito de clickbait y que la gente sepa que Energía Granel vuelve mejor que nunca.
Sí, atentos a las redes, que iremos poniendo cositas. Tenemos ideas. Ideas que sí. Se están consumando ya. No podemos adelantar nada. Pero la verdad que estamos muy ilusionados por las cosas que se vienen en la cuarta temporada.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que de repente la gente está súper pendiente de, joder, a ver qué van a sacar, qué nueva sección, qué formato? Y nada, ponemos una foto tuya y mía bañándonos en la playa aquí en Canarias con un mojito. Va a ser
hombre,
esa la novedad.
Pues, o sea,
como hicimos el año pasado.
Foto, efectivamente, el año pasado preparamos la temporada literalmente así, en chanclas en la playa. Efectivamente, pues este año esperen una foto parecida, seguro, durante agosto. Pero habrá, a lo mejor en esa foto hay algo especial. Yo solo lo voy a, ahí lo voy a dejar y no quiero hablar más porque ya perdemos el misterio. Así que sin más, de verdad, muchas gracias a todos los telespectadores que nos han telespectado esta temporada y las dos anteriores.
Pero quería mencionar que nos han telespectado desde Australia, desde Japón.
Desde Japón, desde Estados Unidos. O sea, muchos telespectadores telespectando desde Estados Unidos, por la cara, que eso a mí me sorprende. Tenemos que empezar a abrir ya las miras. En inglés no vamos a hablar, porque yo hablo en inglés en el trabajo, y si vengo aquí a contar mis boberías, las quiero contar en español. Eso ténganlo por seguro. Claro. Pero bueno, yo qué sé, si a lo mejor algún día viene aquí a que le entrevistemos, no sé, alguien, pues, Von der Leyen, por ejemplo. Si algún día viene Von der Leyen, pues la podemos entrevistar en inglés. Pero en principio, el resto de programas van a seguir siendo en español. Sí, que muchas gracias por escucharnos desde cualquier lado del mundo. Siempre nos sorprende, nos escuchan cada vez desde más sitios y cada vez más personas, y eso la verdad que nos hace un poquito más felices cada día.
Siempre. Aquellos que nos escuchan de Nueva Zelanda, desde Indonesia, desde la India, desde, ojo, Qatar. O sea, yo me quedo alucinado. Muchísimas gracias a la gente que está en Qatar y pone Energía Granel para escuchar. Espectacular.
Pues espero que les ayude un poquito con el calor. Y eso, pues sí. Muchísimas gracias a todos. Volveremos, ya les digo, en octubre con la cuarta temporada. Tienen nuestras redes, @energiagranel en X para cualquier cosa que quieran. Saben que yo he sido y soy Marcial González, @P/renovable en X. Y me acompaña el único, el inigualable y el irrepetible Ismael Morales, @IsmoraLópez en X, así que pueden ir a molestarlo a él, que yo tengo una tesis que terminar. Espero que les haya gustado mucho la temporada y que que nos vemos muy próximamente. Nos despedimos ya, Ismael.
Pues sí, muchísimas gracias y nos vemos en octubre.
Chao, besitos.
Energía a Granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.